La clase 2024 del draft rumbo a la NFL es muy orientada a la ofensiva, eso es cierto, no hay que engañar a nadie y no se puede decir de otra manera, pero la verdad es que cuando un equipo construye la forma más inteligente de hacerlo, se nos ha demostrado que es hacerlo de adentro hacia afuera, desde las trincheras hacia los exteriores, y para eso necesitas buenos linieros defensivos, y hoy vamos a hablar de los tackles defensivos. Jugadores que desde el interior de la línea pueden ser disruptivos, pueden meter en problemas al equipo rival. Aquí los vamos a analizar, vamos a platicar de algunos nombres. Esto es On the Clock.
Cuando el reloj se pone en marcha.
We're on the clock here.
Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero y Luis Obregón. On the clock.
On the clock.
Are now on the clock.
Amigos, amigas, estamos de vuelta en este espacio llamado On the Clock, en donde hablamos de draft y todos sus menesteres. Y para la ocasión de esta semana, vamos a concentrarnos en tackles defensivos y hablar de pues, quiénes son los mejores, quiénes no tanto, y vamos a descifrarlos un poquito a través de esta dinámica que hemos hecho de preguntas, ¿sale? Y para eso, la verdad es que no podía yo hacer otra cosa más que invitar a Diego Lozano. ¿Cómo estás, mi querido Diego? Qué milagro verte por acá.
Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Ya hacía falta, por supuesto, estar aquí en donde creo con ustedes, y muchas gracias por invitarme aquí a ese espacio. Siempre es muy bueno hablar con ustedes, ver qué piensan, y gracias por estar aquí de nuevo.
¿Sabes qué? Digo, la gente que no lo sepa, Diego tenía llave de la casa, nada más que cambiamos la llave. Entonces, un día Diego quiso entrar y dijo, ay, ya me cambiaron la chapa, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Así pasó, ¿verdad, Jorge?
No encontramos la forma de hacértela llegar, Diego, pero qué bueno, me da mucho gusto estar aquí platicando de nuevo contigo en On the Clock, donde seguramente vas a aportar mucho conocimiento y sobre todo de una posición que me parece que está interesante rumbo a este Draft 2024.
Así 100%. Es. Oye, a ver, para entrar en materia rápidamente, ¿cómo ves o sea, la evolución un poco de la posición de defensive tackle ha sido cosa interesante en los últimos años? Porque, digo, hace unos días, no mucho, vimos retirarse a Aaron Donald, el impacto que tuvo Aaron Donald, ¿no? Y me parece que justo fue hace esos 10 años o algo así que salió Aaron Donald, que empezamos a ver la posición de tackle defensivo diferente, ¿no? Empezamos a ver cómo un defensive tackle puede ser súper disruptivo, sobre todo cuando puede presionar al quarterback, ¿no?
Sí.
Tenerlo enfrente de la cara, en la línea más directa, más cercana, puede ser muy complicado de defender, ¿no, Diego? ¿Cómo ves esta evolución?
Sí, 100% estoy de acuerdo contigo, y también creo que mencionar es muy importante también cómo ha evolucionado, incluso no solamente en 10 años, sino verlo como en los últimos 4 años, cómo ha cambiado, porque hubo, si lo ves, es como una gráfica que va hacia abajo y luego sube otra vez, porque si te das cuenta, cuando ganaron los Chiefs por primera vez contra los Niners en 2020, o sea, era una línea defensiva bastante mala, porque no tenía, o sea, fuera de Chris Jones, no había alguien más que te pudiera hacer algo importante. O sea, obviamente estaban ahí otros jugadores como Frank Clark, pero ni siquiera era algo como importante que hizo, solamente fue un sack que todo el mundo recuerda, pero en realidad creo que a lo que voy es que mucha gente, incluso en el draft, ya como que se desestimaba mucho esta posición, no se tomaba en cuenta los tackles defensivos, y ahora ya está como regresando esto, y eso se puede ver sobre todo en la agencia libre, porque si te das cuenta, esta agencia libre es una agencia libre impresionante para los tackles defensivos. O sea, Chris Jones con un contrato impresionante, Christian Wilkins, Mari Wick, que es un jugador impresionante también, me parece que también es, siempre te habla mucho de la clase del draft, qué pasa en la agencia libre pasada, y creo que habla mucho de cómo ven esta clase de draft los equipos, sin duda alguna, con cómo trataron esta agencia libre los equipos en general. O sea, pagándole tanto dinero a tackles defensivos, podrías verlo como que en realidad no les gusta tanto la clase de drafts, como que a los equipos que quieren realmente reforzarse van por un jugador élite como tal y no como por un jugador de draft que Sabemos que incluso la curva de aprendizaje es muy tardada para tackles defensivos. Siempre es tercero o cuarto año empieza a brillar, si no eres Aaron Donald o Chris Jones. Creo que es importante destacar esto de la agencia libre para poder empezar a hablar de esta clase de draft, porque para mí no puede pasar desapercibida esta clase de free agency, que me parece que es histórica, con cuánto le pagaron a los tackles defensivos, y eso marca un ascenso increíble en la posición, porque ya se empieza a considerar, como tú decías, no solamente el juego terrestre, sino ya que se puede considerar como un nuevo edge rusher, como que lo puedes poner afuera. O sea, Chris Jones pone afuera del 40% de las veces. O sea, creo que eso es muy valioso también.
Ahí va mi siguiente comentario, Jorge, o sea, de cómo pasó de ser el tipo que se pone enfrente del centro a ser el que se pone un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda y acaba de técnica 5, ¿no? O sea, por fuera del guard o en el hombro interno del tackle, ¿no? O sea, y los jugadores que pueden alinearse en todo ese rango son los más valiosos, ¿no?
Justo me vino eso a la mente cuando estaba escuchando a Diego, de estos nombres importantes, al menos hasta el año pasado, con Aaron Donald, pero también Chris Jones, que son jugadores que te dan esa versatilidad a la defensiva. Son jugadores de tres downs, que regularmente en un tackle defensivo le cuesta mucho trabajo ser un jugador de tres downs. O lo ves como especialista para detener el juego terrestre, o lo ves como especialista para ser disruptivo por el centro y crear presión. Pero tipos como Chris Jones, como Aaron Donald, que me parece que se colocan como defensive ends, o incluso en técnica 3, técnica 5, me parece que pueden ser un mismatch contra los guardias, contra los mismos tackles ofensivos, y eso pues realmente es difícil de encontrar en la NFL actual, y justo por eso a este tipo de jugadores les pagan los que les pagan, ¿no? Entonces, pues vamos a usar esta clase 2024 para ver si podemos encontrar algún Aaron Donald, la siguiente generación, o un Chris Jones, a ver, o alguien que realmente sea un jugador de impacto en esta clase.
Oye, agregar nada más una cosa rápida que me vino a la mente, que también algo que mencionar, en las últimas temporadas hemos visto tackles defensivos muy ligeros salir, entonces creo que esto también ha cambiado un poco cómo se valora la posición, y creo que, sobre todo, no sé si se acuerdan, pero cuando salió Matt Rhule a los Panthers, él justamente hablaba sobre la importancia de que los tackles fueran ligeros para jugar nada más con tres tackles en la línea defensiva. Al final nadie le creyó su discurso, solamente funcionaba para colegial, y creo que ahora por lo mismo ya se está cambiando otra vez, porque sí fue una corriente bastante fuerte en colegial, que nada más estaban usando tres tackles, y que el scouting sirva nada más hacia los delgados, y no hacia los fuertes o gordos, como antes se les veía, y ahora creo que ya ha cambiado eso un poco más. Vemos a un jugador que vamos a hablar más adelante, que es pesadísimo, el tipo es de los más pesados que ha habido en la historia de la NFL, entonces creo que es importante mencionarlo también, como ha evolucionado la posición en tiempo muy, muy corto. O sea, creo que de 2020 para acá ha cambiado mucho de cómo los evaluamos.
Sí, está bien interesante. Es justo lo primero que me viene a la mente y por eso introduje así la plática, ¿no? O sea, con cómo ha cambiado. Puse a Aaron Donald como el primer separador porque fue como el precursor, pero efectivamente en los últimos años ha cambiado mucho más, ¿no? Ahora, pasando a la clase 2024, me gustaría ponerles aquí algunos nombres que ustedes, podrían ubicar, ¿no? O sea, o deberían, pues, ubicar, si tal vez ya conozcan algunos. Si no, ya saben que aquí les aventamos 10 nombres. No es un ranking, no es otra cosa más que un aquí está el menú de 10 tackles. Tal vez entremos un poquito más a detalle a algunos de ellos más adelante, a otros los abordaremos un poquito más de pasada, pero, por ejemplo, creo que tenemos que empezar con los dos, la dupla de Texas, ¿no? Byron Murphy de second y Trevondre Sweat, ¿no? Ellos dos ahí estaban en ese mismo equipo. Está Jerzan Newton, que desde Illinois. Tenemos a Rourke, ¿cómo era, Jorge?
Rourke. Espero estar pronunciando bien porque, bueno, así es como lo he escuchado, pero bueno, es Ororo. Vean la boca, Ororo. Ahí está.
Es casi tan difícil como decir Segunda Guerra Mundial en inglés, ¿no? Parece que estás ladrando, ¿no? World War. ¿no? Pero bueno, luego está Chris Jenkins de Michigan, tenemos a Michael Holt Jr., ¿no? Que se me fue ahí poniendo el Jr. de Ohio State, tenemos a Brandon Fiske, ¿no? También de Florida State, que subió un montón sus bonos a través de lo que hizo en Scouting Combine, está Mason Smith de LSU, Leonard Taylor de Miami, y tenemos aquí puse a Brandon Dorus, de Oregon, alguien lo pone como Edge, alguien lo pone como Defensive Tackle, y creo que es un poco fruto de lo que platicábamos hace un momento, ¿no? O sea, esta versatilidad que tiene ese jugador, hay quien lo clasifica como defensive end, o como edge rusher, y hay quien lo pone como tackle defensivo. En una de esas, en el programa de edge rushers, también lo vuelvo a poner en la lista.
Eso me ha costado mucho trabajo en este, en esta clasificación en diferentes sitios, de diferentes servicios que analizan jugadores en el draft. Incluso ahí no lo pusiste, pero yo he encontrado muchas veces a Darius Robinson de Mizzou como defensive tackle, y lo he visto jugar de defensive end, y digo,
¿por qué eso? Sí, 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 efectivamente, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos estos 10 nombres. ¿Alguno que te salte a la vista, Diego, que quieras como, no necesariamente el mejor, pero uno que digas, este me late por alguna razón? ¿Cuál señalarías?
Sí, sin duda, creo que esta clase de tackles defensivos no se puede entender si no hablamos de Byron Murphy. Creo que para mí es el mejor con distancia, es un jugador que es de los mejores que he visto, sobre todo en pass rush. En pass rush no hay nadie que se le acerque ni a los talones. Si lo ves estadísticamente, justamente estaba trabajando en unas gráficas antes del programa, no hay nadie. O sea, el más cercano es Michael Hall, pero el tipo tiene un pass rush win rate, que es lo que evaluamos en PFF, más que nada como qué tanto porcentaje gana el tackle defensivo en sets como reales, que no tienen que ver con blitz, sino que realmente es uno contra el guardia, que Byron Murphy literalmente destrozó con 25%, que son números altos. O sea, si lo quieres comparar, son números como de Jordan Davis, números como de Jalen Carter, son números de gente grande. Creo que para mí, por eso, creo que él está asegurado dentro del top 10. Creo que no veo donde no caiga dentro del top 10. Para mí los Bears serían un escenario ideal para él. Creo que esa ha sido de las defensivas que más ocupan un jugador así, y para mí esta defensiva, que ya se puede armar muchísimo con esta, tanto por el cap space como por el capital de draft, creo que esta defensiva con Byron Murphy sería increíble. Y como te digo, esta habilidad de pass rush para mí es increíble. Y luego, no solamente eso, sino también luego lo combinas con un combine perfecto, un combine que tiene una
score
en NGS. O sea, es combine, es estadística, es producción, es edad, es todo. O sea, para mí Byron Murphy es un prospecto completo, es el número uno y con distancia de todos los demás.
Aprovechamos para hacer el plug para que vayan a ver el mock draft de Jorge Tinajero, que acaba de salir, ¿no? Hace poquito. Y justamente tienes a Byron Murphy en los Bears, ¿verdad?
Oh, si no mal recuerdo. Efectivamente, sí. Muchos le ponen Edge a los Bears con su pick número 9.
Sí, todo el mundo pone Dallas Turner, ¿no? O algo
exacto,
así.
Exacto, Dallas Turner. Pero yo creo que Dallas Turner se va a ir con los Falcons, porque bueno, así que tal cual lo puse en el mock draft, vamos a ver qué cambios tiene después en las siguientes versiones. Pero sí, me parece un jugador brutal. O sea, creo que es lo más cercano que podemos ver a un Aaron Donald, ¿no? Es un tipo disruptivo, un tipo fuerte, un tipo que tiene una explosividad al arranque de la jugada y unos brazos tremendos para poder controlar a los linieros que tiene enfrente. Entonces, me gusta mucho. La única duda que me viene a la mente con este jugador es, bueno, va a jugar ahora sin Tavondre Sweat. Quiero imaginar qué tanto le beneficia jugar con otro jugador de las características de Sweat, ¿no? O sea, es enfrentar uno a uno, porque sí. Sweat va a jalar la doble, el doble bloqueo.
Doble equipo.
Uh-huh. Exacto.
Sí, sí, sí. Es que esa dupla de tackles defensivos de Texas era una locura, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a entrar ahora sí a las preguntas. Ya saben que ahora en esta serie estamos haciendo esto, ¿no? Justamente de plantear algunas preguntas como para entenderle mejor a la clase, tratar de conocerla mejor. Y justo me gustaría preguntarles en términos de la clase en general, ¿qué tipo de clase es esta? O sea, es una clase muy profunda en donde voy a encontrar buenos talentos en la cuarta, en la quinta ronda, o es como más top heavy, o sea, es los mejores y luego hay un brinco muy grande para abajo con los que vienen, mucho talento a desarrollar. O sea, ¿qué dirían en términos generales de esta clase, Diego? ¿Cómo la percibes?
Yo la percibo, es una pregunta complicada porque justo lo pensaba y creo que empezando por lo de la agencia libre, creo que es una clase que sí es una clase buena, pero sobre todo creo que es una clase, como tú dices, top heavy. O sea, creo que fuera de los primeros jugadores que son con distancia mucho mejores que los demás, creo que hay muy pocos jugadores que puede sacar. Obviamente va a haber uno que otro que va a ser muy, muy bueno. Digo, más adelante, si quieren, les doy un sleeper, me fascina, pero creo que sobre todo es eso. Creo que es una clase muy top heavy. Y por lo mismo, creo que vimos a equipos ir más que nada por su tackle defensivo en free agency. Por ejemplo, los Lions fueron por Dee Reader, por los Colts aseguraron a Robert Stewart, ves un montón de equipos que hicieron eso porque creo que no quieren quedarse sin un tackle defensivo y saben que no les va a alcanzar en el pick, dentro del pick, no sé, top 20 a lo mejor, no les va a alcanzar para conseguir un jugador de un calibre alto que pueda iniciar, y que además puede jugar muchos snaps, porque luego es el problema, te juega nada más 200 snaps en la temporada, juega bien, pero no te sirve como tal, porque es un equipo con poca profundidad. Entonces, creo que es top heavy.
Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? O sea, hay como tres, algo así, que dices, estos son los buenos, de ahí hay un escalón grande para abajo, ¿no? Jorge, ¿tú qué opinas?
Sí, yo también creo que lo que está en la cima, que son prácticamente tres tackles defensivos que yo veo y que potencialmente podrían ser primera clase, el resto tienes algunas situaciones que no acabas de convencerte y que podrías hacerte verlos como titulares, sí, pero de uno o dos downs, ¿no? O sea, no mantenerlos en el campo todo el tiempo en tu defensiva. Entonces, pues obviamente estamos hablando de Byron Murphy, de que también le dicen a este Gershon Newton, le dicen Johnny Newton, ¿no? Lo pueden encontrar como Johnny Newton. Y bueno, Tavondre Sweat, creo que son esos tres los jugadores que a mí me gustan para ser favoritos para ser seleccionados en la primera ronda. Sin embargo, de ahí tienes cinco jugadores que podrían ser del segundo día y el resto son del tercer día. Entonces, me parece sólida la clase, pero no sé si top heavy para mi gusto. Creo que diría sólida clase 2024 de Defensive Tactics.
Oye, y a ver, avanzando a la siguiente, dijimos que hay unos tres o algo así. Creo que Diego nos dijo que percibe como a Murphy como el más completo de todos estos, ¿no? ¿Cuál es el caso contigo, Jorge? ¿Cuál crees que es el prospecto más completo en este momento?
Porque estoy de acuerdo con Diego una cosa, hay que decir, Byron Murphy me parece que es el tackle defensivo más completo, más versátil, lo puedes poner en cualquier posición dentro de la línea defensiva, pero para no repetir, creo que tendría que irme después con Gershon Newton de Illinois. Es un jugador disruptivo, con mucha fuerza, posiblemente un poco bajo para las necesidades, pero es también un tipo que puede ganarte el match uno a uno. O sea, tiene una fuerza de brazos tremenda, se ancla bastante bien, observa, se quita al jugador y hace la tacleada. Me gusta mucho lo de Gershon Newton, que para muchos también he visto está en el top. O sea, no está Byron Murphy, está Gershon Newton como su mejor tackle defensivo, y eso me causa mucho ruido porque la verdad es que me encanta lo que he visto en Murphy. No se queda atrás Gershon Newton, pero bueno, ahí está, para los que gusten de otra opción.
Sí, buenísimo. Y también destacar de Newton que es un jugador que juega muchos snaps. Decía el problema de los snaps. El tipo fue el jugador que más snaps jugó en el juego terrestre. El tipo también fue el jugador que más stops por snap tuvo en toda la temporada colegial, de 2021 a 2023. Nadie estuvo ni siquiera cerca de Gershon Newton. Entonces creo que eso habla muy bien de él, y para mí por lo mismo se va dentro del top 15, porque no vas a encontrar un jugador que te juegue tanto volumen de juego y que además sea tan bueno en el juego terrestre. Creo que sobre todo ahora, más que nada, quieres tackles así que te puedan jugar tan bien en el juego terrestre, porque como ya los equipos están moviendo muy buenos en tener el juego aéreo, un jugador que te pueda, nada más con uno puedas tener el juego terrestre, que es muy, muy valioso. Para mí Newton es ese tipo de jugadores que cambia sobre todo los esquemas defensivos.
A mí justo lo que me gusta de Newton es eso, o sea, que es muy agresivo yendo hacia arriba, o sea, al campo arriba, o sea, gana mucho espacio hacia adelante, ¿no? Pero no es de los que se pasa, o sea, mantiene, o sea, se separa del hombre y desaloja de inmediato, ¿no? O sea, lo que hace que afectes al quarterback si es jugada de pase, porque la avientas al liniero ofensivo encima al quarterback, ¿no? Y lo siguiente es aventar a su bloqueador hacia alguno de los lados para hacer la tacleada en dado caso que sea carrera, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa habilidad justo de...
Fíjate que hay una estadística que justamente respalda lo que tú dices, porque Gershon Newton fue, digamos, por debajo del promedio, en promedio de profundidad de tacleada, que quiere decir como qué tan profundo es tu tacleada. O sea, por ejemplo, mientras más corto sea el número, es que más disruptivo eres o más, incluso puede ser más apresurado eres para llegar al backfield. Pero él no lo es tanto, es un jugador que tiene 3 de promedio, que es un número por debajo del promedio. O sea, que no es un jugador que, como tú dices, que es como apresurado en hacerlo, pero aún así tiene una calificación de más de 80 de PFF. Eso quiere decir como que es un jugador que es lo suficientemente paciente para ser bueno en el juego terrestre. Creo que eso habla muy bien del promedio de profundidad de tacleada de él.
Sí, es que muchas veces pasa, ¿no? Lo ve uno seguido con tackles defensivos súper agresivos que ganan espacio a campo arriba y el corredor les pasa por un lado.
Sí, exacto.
O sea, ni cuenta se dan, ¿no? Sí. Las jugadas de atracción o algo así, las pasas pantalla, es el daño, ¿no? Justamente sí. que puedes hacerles, ¿no? Ahí está. Ahora, vámonos a lo que sigue. ¿Quién puede presionar entonces mejor al quarterback? O sea, digamos que como un... O sea, si tuviéramos que decir, este tipo presiona mejor al quarterback que los demás, ¿no? Hablamos un poco ya de un par de prospectos que pueden hacerlo. Si hay que regresar con ellos, lo hacemos, pero tratemos de expandir un poco los nombres. ¿A quién dirías, Jorge?
Bueno, ya sí voy a expandir porque justo tenía esos dos jugadores, son mis favoritos y lo hacen bastante bien. Y el resto tienen este detalle que no tienen la técnica tan pulida para presionar al quarterback, pero a mí me gusta lo que he visto de Rook Ororo, de Clemson, este jugador de 5 años de experiencia en la universidad. Y la verdad es que, pese a que es muy bueno detener el juego terrestre, me gusta esta versatilidad para también alinearse en cualquier lugar en la línea defensiva y desde ahí aprovechar los mismatches contra los jugadores que está enfrentando. Échenle un vistazo, la verdad es que es un tipo bastante bueno y bueno, puede hacer jugadas justamente en la línea de golpeo y para presionar. Me parece que hace un gran trabajo. Entonces, creo que es poco lo que le falta para ser un jugador de 3 downs y mucho radica en la técnica que emplea, pero me parece que sería mi siguiente opción después de este top 2 que tengo.
Que mencionamos, ¿no? Que ya mencionamos. ¿Hay alguno que te brinque, Diego, para esto, sí, como pass rusher?
Sí, 100%. Para mí es Michael Hall Jr. Creo que pocos son tan buenos como él en esta clase. O sea, para mí, el tipo no es un jugador completo, por lo mismo. Creo que es un jugador muy... que nada más va a ser usado para pass rush. Por lo mismo va a jugar pocos snaps. Pero cuando entre va a ser un jugador disruptivo. O sea, me parece que es un jugador que puede, justamente en jugadas diseñadas para él, ganar siempre que lo pongan. Creo que es muy valioso eso, sobre todo en equipos que tienen ya pass rushers. Sobre todo en la segunda, tercera, cuarta ronda. Equipos que tienen ya 1 o 2 pass rushers ahí, que para mí puede servir muy, muy bien, Hall. Creo que es un jugador que debemos de apreciar. También, otro nombre que te quiero dar también, que me parece un jugador muy bueno, que lo vi por ahí en los comentarios, Leonard Taylor. Creo que es un jugador que también lo puede hacer muy bien en el pass rush, y me parece que también hablamos poco de él. Es un jugador disruptivo que gana muchísimo y también está en la parte positiva, en la parte verde de pass rush win rate de PFF. Y aquí quiero meter también a mi sleeper, que me parece que todos debemos de tenerlo en cuenta. Para mí es un jugadorazo, un jugador que sobre todo donde mejor es en el pass rush, y es Tyler Davis de Clemson. Es un jugador que no se habla mucho de él, para mí es un jugador de cuarta, quinta ronda, pero para mí el tipo vamos a hablar todos de él, como hablamos en su momento de Kobe Turner, que no se hablaba nada de él, pero en las estadísticas era siempre arriba, arriba, arriba. Siempre estaba ahí arriba, siempre. No es tan bueno como Kobe Turner, no digo que vaya a ser como él, pero para mí puede tener un rol importante en la NFL. Creo que debemos de seguir a Tyler Davis de Clemson. Creo que tiene mucho valor draftear a este tipo de jugadores.
¿Saben qué es lo bueno de que Diego nos aviente este tipo de jugadores? Que después, cuando hagamos la pregunta de quién te gusta en el día 3, nos va a decir otros 2 probablemente. Entonces, no hay problema que haya aventado uno ahorita.
Ya me spoiló mi Tyler Davis de toda la vida, pero no, lo que le ayuda mucho es este primer paso. Es muy explosivo en ese sentido. Ajá. Y el uso de manos creo que le ayuda bastante para llegar hacia el quarterback. No, a mí me gusta, pero no era ese el jugador que yo tenía en el radar. Oye. No me spoilaste nada.
¿Sabes qué? Yo justo iba a mencionar, el que iba a mencionar en pass rush era Michael Hall Jr., justamente porque estuve no solo viendo video de él, sino leyendo al respecto, y justo me encontré con la estadística del pass rush win rate. El segundo mejor, justo detrás solamente de Byron Murphy. Tiene 18.3 de pass rush win rate, un buen promedio, y justamente eso es como tu cosa, ¿no? O sea, meterlo a presionar al quarterback y probablemente vas a colocarlo en una mejor posición para tener éxito, ¿no? Ahí está. Ahora, defendiendo la carrera, nos vamos al otro lado y ahora sí que hablamos de Trevon Dersuet o de quién. ¿No? ¿Cómo ves, Jorge?
Sí, creo que esa es una... me parece que es la opción inmediata, ¿no? De Trevon Dersuet. Pero quisiera traer un nombre también aquí a colación, y creo que para mí el que le sigue sería Mikai Wingo, jugador que, si mal no recuerdo, es de LSU, ¿no? Okay. Entonces, es un tipo que me gusta cómo trabaja, cómo ataca los gaps. Es algo importante para ser efectivo en el juego terrestre. Es un tipo fuerte, realmente se muestra esta fortaleza que tiene y, bueno, ataca muy bien el interior de la línea ofensiva. Es cierto, le falta talento, o podrías decir que su poca experiencia, porque tiene 3 años tuvo 3 años de carrera colegial, podría afectarle un poco, pero sin duda creo que está ahí compitiendo para ser de los primeros en salir en el segundo día del draft.
¿Cómo ves, Diego? ¿A quién avientas tú?
Para mí hay uno claro que me fascina y creo que es un jugador que hablamos poco de él, Chris Jenkins de Michigan. Es un jugador que, si algo es bueno defendiendo la carrera.
Me impresiona muy cañón, te juro. Hace mucho que no platicaba con Diego, pero seguimos viendo a los prospectos muy parecidos, Diego. Está muy cañón.
Sí. Muy bien. Venga. Sí. Justamente es eso. Y el tipo, 13% de porcentaje de detención en el juego terrestre, que es el número uno de todos los prospectos que hay en este draft, es el número uno y con distancia. O sea, Tevon Sweat, para compararlo, tiene 9% en su carrera colegial. Entonces, creo que es una comparación, es un gap bastante grande entre él y Sweat. La diferencia es que jugó menos snaps, es que el tipo no es bueno en pass rush. Creo que para mí es como Chris Jenkins, es como Hall, pero en el juego terrestre. O sea, solamente va a jugar en el juego terrestre. Para cuando, por ejemplo, él es el tipo de jugador que sale cuando hay tempo offense o las ofensivas sin reunión. Todo ese tipo de ofensivas, para mí es cuando sale ese tipo de jugadores. Y sobre todo ganan cuando son los partidos, no sé, los partidos con lluvia, los partidos con viento, los partidos, todo ese tipo de partidos es donde gana ese tipo de jugadores, porque no hay, para mí, un mejor defensivo de la línea que él defiende el juego terrestre.
Sí, exacto. O sea, y es justo de Michigan, ¿no? De este equipo que pues, tenía ese estilo de juego, ¿no? No super físico, en el centro de la línea, ball, que sí, ocupando espacio, ¿no? Justo llenó este hueco que dejó Massey Smith un año antes, ¿no? O sea, es el mismo tipo de jugador, ¿no? Justamente, o sea, que vas a ocupar ahí para hacer bola tal cual ahí el centro de la línea, ¿no? Y que haga, que estorbe por lo menos, ¿no? Y que en una de esas saque buenas tacleadas, porque la verdad es que es bastante talentoso también, ¿no? Pero bueno, ahí está. Siguiente, vámonos a la quinta pregunta. ¿Qué tan pronto podríamos ver al primer defensive tackle seleccionado? Ahorita, Diego, nos dijiste en el top 10, ¿no?
Sí.
O sea, está cañón. O sea, digo, teniendo un draft en donde algunos abogan porque el top 10 podría ser puramente ofensivo, ¿no?
Sí.
¿Crees que incluso se vaya antes que otros nombres como Dallas Turner, como Quinion Mitchell, etcétera?
Yo diría que sí. O sea, para mí es de los mejores defensivos, solamente posiblemente detrás de... Me encanta Cooper DeJean como spoiler, pero
Cooper
para
mí DeJean,
nada más él, después de él, porque todos los demás me parecen mucho mejor Murphy. Sobre todo por lo que decíamos, que no hay jugadores así en el mercado porque o son muy caros o no están en el draft. Entonces creo que para mí por eso.
Es que eso puede ser lo que los puede jalar para arriba, ¿no, Jorge? O sea, cuando ves este tipo de clase como la describimos al inicio, que tiene pocos jugadores en la punta y después hay un bajón, pues más vale que agarres al tuyo pronto si no te quieres conformar con las obras, ¿no?
Sí, definitivamente. Y yo veo a estos Bears no dejando pasar esta oportunidad si les cae en la posición número 9. Por eso justo lo ponía en mi mock draft. Pero, saliendo de este top 10...
Exacto, ese era mi siguiente planteamiento. Si no fueran el 9, ¿hasta dónde se nos van?
Creo que... Adelante,
vas, Diego.
Creo que depende mucho de los trades que haya. Creo que, por ejemplo, si los Vikings suben, no sé, al 2 o al 3, creo que los Patriots o los Commanders serían un buen destino para Byron Murphy. Entonces creo que...
O sea, el que se salga de ese pick 2 o 3 va a tomar a ese defensive tackle.
Sí, en el 11 o si alguno de top 20 lo hace, creo que también me parece que puede entrar ahí.
Ok, bien, sí. Digamos que top 15, ¿no? O sea, antes de que se acabe la primera mitad de la primera ronda, estaríamos viendo por lo menos a uno seleccionado. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, creo que uno seguro va a haber en el top 15. Ya de ahí, o sea, el segundo es el que me causa más problemas. O sea, que digo, ay, que a ver hasta dónde se nos cae el 2, el 3, y ya bueno, el 4, no sé.
Sí, bueno, seguramente. El 4 podría ser hasta el segundo día, yo creo.
Exacto, no sé.
Sí. No, sí, seguro.
¿No? Pero bueno, sí. Ahí está. ¿Dónde está el balance entonces? o sea, fuera de estos tres que ya dijimos, entre el momento en el que uno selecciona su defensive tackle y el talento que está obteniendo. O sea, mucho hablamos recientemente de cómo los wide receivers, es mejor esperar un poquito porque hay un montón, ¿no? Entonces puedes tomar al tuyo al final de la primera ronda o al principio de la segunda, ahí es donde está la bonanza y no sé cuánto. ¿Hay algo similar que pase con los tackles, Jorge? O sea, que digas, hombre, día dos o no sé.
Me parece que lo mencionabas hace rato, hace unos minutos. El momento en el que salga Byron Murphy, me parece que el resto de los equipos que tienen en el radar un defensive tackle en la primera ronda van a intentar tomarlo inmediatamente. Porque, repito, creo que hay una separación importante entre el top 3 de esta clase y el resto, que me parece que es cuestión de gustos en algunos casos. O sea, tienen talento muy similar, son jugadores muy buenos contra el juego terrestre. A algunos les cuesta un poquito más trabajo ser disruptivos y llegar al quarterback, pero me parece que hay este top 3 con el cual yo vería a los Seahawks, por ejemplo, a los Bengals en 16 y 18, siendo equipos que vayan por un tackle defensivo, y ya muy tarde posiblemente los Niners, y hasta ahí serían los equipos que yo veo. Entonces creo que a la mitad de la primera ronda, posiblemente con los Bengals, sería como ese momento en el que los equipos empezarían a seleccionar el resto de los dos que para mi gusto serían de primera ronda.
¿Cómo ves esos momentos, Diego? ¿O tienes alguno diferente identificado?
Sí, me parece bastante bien. Creo que sobre todo eso, para mí, George Newton tampoco lo veo saliendo dentro del top 20. Creo que es un jugador tan completo en el juego terrestre, tan completo en el pass rush, que me parece que no lo van a dejar ir. Que aparte también creo que lo puedes poner en diferentes lugares. Creo que también sobre todo por eso creo que no va a bajar tanto. Creo que para mí, si puedes y tienes la oportunidad de hacerlo adelante, yo digo, obviamente, respondiendo a la pregunta también concretamente, creo que también depende. O sea, depende de qué haya en el board, obviamente, como siempre, la respuesta de siempre a las preguntas del draft. Si pasa algo que los wide receivers caen, si pasa algo que un quarterback se cae, si pasa algo que un tackle se cae, los tackles increíbles, si Bashanu está ahí, que me encanta, que para mí es el tackle número uno de esta clase, está ahí por algún milagro, creo que por más que tengas a Byron Murphy, siempre prioriza, uno, obviamente, tu board, y dos, también el valor posicional de la ofensiva y en general de la NFL, ¿sabes? O sea, si hay un wide receiver, si hay un quarterback, si hay un tackle, si hay un cornerback, creo que todas esas posiciones para mí van por encima del tackle defensivo. Y sobre todo, se puede ver, si lo puedes ver, date un clavado en cómo se paga los cornerbacks, cómo se paga los wide receivers, cómo se paga los tackles, a diferencia de los tackles defensivos. Entonces creo que por lo mismo creo que priorizar esas posiciones antes del tackle defensivo tiene mucho sentido.
Esta que ponías ahorita en el comentario es muy cierta, ¿eh? O sea, a los Packers les fascina tomar así defensive tackles o defensive ends o algo así en los 20s.
Lo peor es siempre los que me gustan, no sé por qué.
Sí, les encanta. Ahí está. Muy bien, ahí está en términos de balance. Últimas dos preguntas. ¿Quién es el que podría verse mejor dentro de este grupo dentro de 3 años? Porque justo planteé esta pregunta con lo que mencionabas hace un rato, Diego, que normalmente la curva de aprendizaje y de desarrollo de un defensive tackle es más o menos lenta, ¿no? De este grupo que tenemos en 2024, ¿cuál dices? Es que este es un gran proyecto que nomás ponle un buen coach, ponlo en una buena situación, dale un poquito de tiempo y va a estar increíble, Jorge. ¿Cuál dirías?
A mí me gusta el talento de Chris Jenkins de Michigan, como para ser ese jugador que en 3 años lo veamos mucho más completo. Creo que la base la tiene, es un jugador que puede atascar los huecos, es efectivo contra el juego terrestre, pero le falta un poquito más para ser un pass rusher completo. Y creo que eso lo podría obtener en 3 años en la NFL, acostumbrándose a enfrentar buenos lineros ofensivos. Y es mi candidato para... Ok, en este posiblemente lo agarras en segunda, no sé, tal vez tercera ronda si se cae, pero en 3 años podrías ver este talento rindiendo frutos.
100%. ¿Qué dices, Diego?
Yo también, justo era mi nombre, Chris Jenkins para mí es el jugador que puede crecer más, sobre todo porque yo lo veo mucho como los jugadores de Michigan siempre salen así como medio crudos, por ejemplo, Rashan Gary. Ves la primera temporada de Rashan Gary y dices, este tipo no va a jugar la siguiente temporada, y al siguiente temporada crece, y a la siguiente temporada crece todavía más, porque obviamente era este prospecto físico increíble, y le fue muy bien el combine a Jenkins también, o sea, lo hizo muy muy bien, creo que por eso me encanta, y además siempre ese tipo de prospectos que defienden bien el juego terrestre, dales un buen coach de pass rush, dales un buen coach que te enseña cómo ganarle los guardias, y para mí pueden crecer muchísimo, porque ya tienen esta parte complicada de la inteligencia de cómo defender el juego terrestre. Jenkins para mí es el mejor junto con Jerson Newton en el juego terrestre. Creo que ya esta partida la tiene dominada. Creo que va a llegar a la NFL y nadie le va a enseñar cómo defender el juego terrestre, pero el pass rush se puede especializar y hemos visto a mucha gente especializarse en eso. O sea, incluso el mismo Max Crosby llegó no siendo una persona con una técnica increíble de pass rush y ahorita lo ves y toda la técnica es para enseñar en un tape, ¿no?
Y es que una de las grandes cualidades que tiene Max Crosby es el motor que tiene, incansable, ¿no? O sea, no, o sea, 4 segundos después de que empezó la jugada, el tipo sigue en persecución a máxima y acaba haciendo la jugada, ¿no? Sí. Y a mí, por ejemplo, eso me lleva a pensar, estoy de acuerdo con los que mencionaron, pero quisiera traer a la conversación a Fiske, a Brandon Fiske, o Fiske, okay. Pues, ¿no? Sí, sí,
sí. Florida State.
Ajá, de Florida State. Digo que, además, es de estos super seniors, ¿no? O sea, que tiene un montón de tiempo en la universidad.
6 años.
Exacto, se transfirió a Florida State, ¿no? En su carrera. Y justo nos mostró esto justo en el combine, ¿no? O sea, que es un tipo que es súper incansable, ¿no? Que tiene un motor impresionante, que puede hacer bien las cosas y que su curva ha sido ascendente, ¿no? O sea, cada vez un poquito mejor, mejor, mejor. Entonces, en cuestión de unos años, puede ser también un prospecto que esté interesante, ¿no?
También puedo decir una respuesta aburrida.
A ver, venga.
Es que Byron Murphy también tiene muchísimo.
O sea, ahorita has visto solo la puntita del iceberg, ¿no?
Que puede ser muchísimo, sobre todo en el juego terrestre. Para mí, si el tipo se vuelve bueno en el juego terrestre, creo que podemos ver a un tackle élite. O sea, literalmente así lo veo. Creo que Murphy tiene su potencial de crecimiento es ser top 3 en la NFL. Creo que para mí ahí es donde puede crecer. Creo que para mí podría verse mejor de todo el grupo por mucho. Así que todos digan, ¿cómo no se fue Byron Murphy en el equipo?
Es que ahora dejó un hueco Aaron Donald, ¿no? En la posición de defensive tackle de entre los mejores. Tienes que decir Chris Jones y ya entonces empezar como a discutir el resto, ¿no? A discutir por lo menos el resto, ¿no? Ahí está. Muy bien. Última pregunta para terminar de conocer y luego vamos ahí a platicar un poco con lo que nos dice la gente y demás. Y demás. ¿Quién es su favorito para el día 3? Diego, nos aventabas uno, ¿no? Un sleeper por ahí. ¿Tienes algún otro que digas en el día 3, osados con este?
Es complicado porque después de esto creo como que baja bastante, pero creo que es que no es tanto sleeper, pero me gusta mucho Leonard Taylor, creo que puede caer un poco. Pero podría decirles a lo mejor Jovan Briggs, me parece que es un muy buen jugador. Creo que puede crecer bastante también, sobre todo ese tipo de jugadores que puede crecer muchísimo todavía. Creo que sí se va a ver muy tarde. Cincinnati es un jugador que tiene el físico para ganar, pero creo que todavía no tiene la técnica. Creo que por eso me gusta, pero sí me voy con Tyler Davis. Tyler Davis es un jugadorazo que no sé cómo está ahí todavía. Lo comparo mucho con Kobe Turner. Creo que puede llegar a tener este potencial desde el día 1 en una defensiva, sobre todo bien coachada, ¿no?
Jorge, ¿a quién aventarías aquí? Tu favorito del día 3.
Yo les voy a aventar el nombre de Gabe Hall de Baylor. Es un tipo tremendamente alto, 6'6", pero pese a esas condiciones no está tan pesado. Digo, hay jugadores mucho más pesados que están en las 300 libras o más, él está en 291. Y tiene este primer paso muy explosivo. Me gusta cómo reacciona ante el inicio de la jugada. Desafortunadamente, por lo mismo que está alto, ataca como muy parado, que es algo que no gusta mucho a los scouts y sobre todo que es una técnica de que debe de pulir, debe de ir un poco más bajo y eso me parece que lo va a hacer atractivo estas condiciones que repito, es fuerte, es alto y explosivo. Creo que esto con un tiempo podría ser relevante y podrían llevarse una joyita en el tercer día del draft.
Ahí está, perfecto. Yo tal vez les mencionaría, probablemente estoy entre Keith Randolph, que es el otro tackle de Illinois, que también tenían los juguitos, esa pareja, ¿no? Y mencionarles a Christian Boyd. Christian Boyd también me gusta, además es de Northern Iowa, ¿no? De estas universidades que rara vez vemos jugadores como de alto perfil salir, y él no es que sea un jugador de alto perfil, ¿no? O sea, se va a ir en el tercer día. Son dos jugadores que me parece que tienen como estas características súper crudas, ¿no? O sea, justo un prospecto que tomas en el día 3, avientas un dardo apostándole en una cosa que hace muy bien, ¿no? Al prospecto, ¿no? Entonces, y me voy a colgar de eso y lo voy a intentar desarrollar y voy a explotar eso. Entonces, aventaría esos dos nombres, ¿no? El primero es Keith Randall, ¿no? Que es el de Illinois, la pareja justamente de juego de
Jerzan. O Johnny para los amigos.
Y Christian Boyd de Northern Iowa, ¿no? Que ambos va a ser seleccionados tarde, seguramente, ¿no? O sea, sexta ronda, no sé, por ahí, algo por el estilo, ese sería un buen día para ellos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esperamos que estas preguntas les hayan ayudado a entender un poquito mejor la clase de defensive tackles. Ahora, me gustaría que entráramos un poco a las preguntas de la gente, los comentarios y demás, un poco específicamente si fueran de defensive tackles, mejor. Si no, no importa, pero idealmente aventemos esas primero, Jorge. ¿Qué tienes?
¿Qué tienes por ahí? Es una pregunta para Diego.
A ver, venga.
Pero no es de defensive tackles, vamos
a... No importa, venga, a ver. A ver, Diego, pero es que luego te paras por aquí y todo el mundo te quiere preguntar cosas.
¿Por qué New England debería bajar en este draft? Considerando que no creo que repitan el siguiente draft en el 3, o sea, tiene esperanzas de que sea un mejor equipo.
Oh, que la...
Okay. Y que la siguiente camada de quarterbacks no se vea tan buena como esta.
Sí, creo que esta pregunta viene muy impulsada por un tweet que subí hace poquito sobre cómo creo que los Vikings creo que pueden ir al número 3 y creo que los Patriots lo considerarían. Sobre todo por varias cosas. La primera es, creo que se habla muy poco sobre lo bueno que era la defensiva de los Patriots. O sea, la defensiva después de la temporada pasada, veas la métrica que veas, era top 5, top 8 y casi todas las estadísticas que veías. Con talento no tan bueno. Y además, si ves también los contratos que pagaron, son contratos bastante cortos, bastante, o sea, que no son para ver hacia el futuro, para decir, ah, bueno, vamos a construir hacia el futuro, vamos a hacer esto para el futuro, o sea, para un nuevo quarterback. Si lo ves, no es tanto así. También si lo ves, es un downgrade, o sea, no vas a ser, con el talento que tienes ahorita, no vas a ser tan buena tu defensiva nunca, de ninguna manera, sin Belichick. O sea, creo que, siendo estando acá, cuando tu potencial está hasta arriba y con un talento bastante bajo, creo que es muy difícil que sigas manteniéndolo ahí con una persona diferente, ¿sabes? O sea, creo que cuando llega una persona diferente a la que lo mantenía aquí, seguramente este va a bajar un poquito, y un poquito, y un poquito. Entonces, creo que muy, muy difícilmente sería un mejor equipo el de los Patriots, aún con un mejor quarterback, por supuesto, pero creo que si llega ahorita un quarterback con estos contratos tan cortos y además con un equipo con tantas faltas, creo que sería llegar otra vez a una sesión de Zach Wilson, una sesión de quarterbacks que llegan a una sesión mala. Creo que
desperdiciar el contrato novato.
No lo quieres como dueño esto, entonces además, uno, por cómo planean su oficina los Patriots, y dos, porque realmente llegaría a un lugar bastante malo para como equipo en general. Creo que por eso vería yo que sería algo viable, como ya construirías el futuro ya con más picks, con más capital draft, con más cap space, que ahorita que sí tendrías un quarterback, pero no tendrías wide receiver, no tendrías nada, no tendrías línea ofensiva, tus pass rushers están viejos, o sea, todo lo demás, tu head coach es nuevo, no sabes qué tan bueno es. O sea, creo que son muchas dudas para que tu quarterback resuelva todo. Y
nunca pasa eso. Fíjate que yo estoy muy en esa línea. O sea, a mí me parece que el spot ideal para los Vikings es el 3, justamente. Porque es un equipo, los Patriots, que están en completa reconstrucción. ¿Qué necesitas cuando estás reconstruyendo? Recursos de todo tipo. Dinero en el salary cap, sí. Picks en el draft, etcétera. Te van a pagar muy bien los Vikings.
Sí. ¿No? Y sigas teniendo la posibilidad de tomar a un J.J. McCarthy, por ejemplo, en la posición número 11.
¡En el 11! ¡Exactamente! No es como que te vaya a privar del todo, absolutamente, sí. ¿No?
Y a ver, Brissett es un jugador, o sea, no es para que me vayan a decir, ah, Brissett va a solucionar a los Patriots, pero Brissett es un jugador bueno. No,
pero es competente. Es
que puede competir con un quarterback de segunda ronda, es lo que yo digo. O sea, creo que puede ser un muy buen quarterback suplente, Brissett. O sea, vimos con los Commanders que juega mejor que Howell, o sea, tipo,
exacto.
Es también un jugador bastante, bastante bueno que puede ganar partidos. O sea, creo que si es el tema, creo que puedes llegar a la siguiente temporada con 6 partidos ganados y el pick de los Vikings, y tienes también los otros picks más. O sea, te das cuenta, el 3 de Trey Lance les dieron 2 primeras rondas, o sea, creo que 3 primeras rondas, o sea, creo que por lo mismo, igual de subir el 11 al 3, te pueden dar algo muy parecido. Entonces,
exacto, exacto. O sea, ¿qué prefieres en este momento? ¿Jacoby Brissett o el quarterback que puedas tomar en el 23? Yo prefiero a Jacoby Brissett en este momento. El del pick 23 no tengo idea si le va a ir bien o le va a ir pésimo. Sí. Tengo mi compromiso con Jacoby Brissett, ya sé lo que tengo, ¿no? Pero bueno. Sí. Ok, estuvo bueno la tangente de los Patriots. Dice por acá Nest, perdón. Con el retiro de Aaron Donald, ¿los Rams deberían tomar a un defensive tackle o irse por un cornerback en el pick 19? Los Rams son un caso interesante, ¿no? Por un lado, tienes a un aging Matthew Stafford, ¿no? No creo que sea como para tomar un cornerback en primera ronda, ¿no? Pero sí tienes esa preocupación. Tienes justo el retiro de Aaron Donald. El año pasado viste como el roster que tienes puede llegar a playoffs, ¿no? ¿Utilizarías, Jorge, una selección como la 19 para un defensive tackle o huirías por un premium position? La respuesta, claro que es depende, pero pues como que al vacío, ¿no?
Exacto, sí. Yo, por ejemplo, creo que, y entiendo el tema, ¿no? Se fue el mejor jugador que tenías en el roster, pero tampoco creo que debes entrar en pánico y decir, ahora necesito reemplazarlo con el siguiente mejor defensive tackle que tenga al alcance. Creo que tendrían que esperar y ser pacientes y tomar otra posición. Por ejemplo, yo creo que cornerback para mí es algo que necesitan mucho estos Rams, ¿no? Estás jugando contra un equipo en la división como los Niners, que tienen talento de sobra en la posición de wide receiver. Necesitas contrarrestar eso. Los Seahawks tienen mucho talento. Los Cardinals podrían tener mucho talento con Marvin Harrison Jr. Así es que yo creo que un cornerback sería como la prioridad para estos Rams.
Sí, yo también creo eso. Y además hablamos muy, 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 muy poco de uno de los mejores tackles defensivos de la NFL ya en su primer año, Kobe Turner. El tipo llegó a dominar. El tipo, como esperábamos con sus estadísticas, justamente es un jugador productivo que además... se hablaba poco de él, pero siempre estaba presionando, siempre estaba en el campo. El tipo, con Donald, por supuesto, ahí, destrozaba por completo a las ofensivas rivales. Creo que Turner, para mí, puede convertirse en esta... O sea, para él, ¿quién es otro tackle defensivo? Si Turner ya está convirtiendo en un jugadorazo en su primer año. O sea, creo que el potencial de Turner es gigante. Para mí, no se va a volver a Donald, por supuesto, pero creo que, para mí, Turner puede crecer demasiado para ser un tackle top 5, top 10 en la NFL, y para mí, con eso basta. O sea, eso y alguien más.
También.
Que además la clase de draft de los Rams de pasada con Dejuan Johnson es un jugador que está creciendo muy, muy bien. O sea, creo que se habla poco de los buenos tackles defensivos que no tienen un nombre, o sea, la gente no los conoce, pero igual Bobby Brown, buen jugador, buen tackle defensivo igual. Dejuan Johnson igual, muy buen jugador. Creo que todos esos jugadores que no tienen un nombre como que se conozca, pero que al final producen, creo que es lo que quieres en la posición. Creo que no necesitas a alguien, dos estelares, creo que no, nunca es necesario.
La clase del draft del año pasado de los Rams fue una locura. Sí, o sea, además de los brillantes Pucanacua y demás, o sea, súper sólida.
Una cosa de locos.
Sí. Solidísima la clase del draft del año pasado. Pero bueno, a ver, ¿qué otra cosa tenemos por acá en preguntas? ¿Qué defensive tackle le acomoda más a mis Cardinals? Pregunta Jonathan Aguilar, considerando que no les va a caer Murphy. A ver.
Les va a caer, pero lo van a dejar pasar.
Los Cardinals se van a ver aventureros. Y en el 4 tomaron a Byron Murphy. tienen esta segunda selección dentro de la primera ronda en los 20, en donde probablemente elijan entonces sí ir por defensiva. En ese rango, Jorge, ¿qué dirías?
Me parece que en esta posición podrían correr con suerte de llegarles el tercer mejor defensive tackle, o sea, considerando que Byron Murphy se va a ir temprano, que por ahí Gershon Newton podría irse la mitad de la primera ronda, y entonces pensar que un Tevondre Sweat, que me parece que es un tipo que puede apuntalar el centro de la línea defensiva, podría ser opción para los Cardinals. Sin embargo, no sé... Si ya se fueron ellos tres, no me siento tan cómodo ir por el cuarto, aunque sea la primera
en este momento.
Yo creo que tendría que irme hacia abajo. Y entonces ya a lo mejor en la segunda ronda escoger uno de los que quedan, que digo, me parece que son todavía muy buenos talentos, pero el valor de tomarlos en la primera ronda me parece que no sería la opción para estos Cardinals.
Y es que además el estilo de defensiva que utilizan ahí es de tres frontales normalmente, ¿no? Entonces... eso de repente podría hasta a cierto punto medio limitar sus opciones, ¿no? Digo, agarras un buen jugador y el buen jugador se va a adaptar, ¿no? Pero si ves ahorita sus titulares proyectados, los tres pues acaban de llegar, ¿no? Este es Bilal Nichols, Chris Tonga, Justin Jones, ¿no? Y de ahí, pues
su profundidad,
¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo verías ahí en los 20 a los Cardinals, Diego?
Sí, Diego, creo que Jorge lo dijo muy bien. Creo que para mí incluso se reduce a dos. Para mí, si no te cae Murphy o George Newton, yo no lo haría. O sea, creo que para mí solamente si te cae alguno de los dos, lo tomaría sin pensarlo, por supuesto. Cosa que no creo que pase. Para mí ambos se van a ir antes de ellos. Digo, a lo mejor podrás ver un fade-up por ahí o algo así por un tackle defensivo. No lo sé, probablemente no. Pero sí, creo que justamente eso. Para mí es más dentro del rango del 66, más como dentro de la tercera ronda que por ahí. Porque sobre todo, como tú decías, eso de los tackles defensivos y además que a Gano le encanta rotar tackles defensivos. O sea, veamos, el roster de Super Bowl de los Eagles tenía 6 tackles defensivos que todos jugaban bien. O sea, Ndama Kung Su, tenía un chorro de jugadores que entraban 10 snaps por partido, 5 snaps por partido y jugaban bien. Creo que para mí es mucho el estilo de Gannon y para mí por lo mismo, no necesitas un jugador que te pueda jugar todos los snaps por lo mismo. Puedes ir por jugadores como Taylor, como Fisk, como Tyler Davis, porque realmente no quieres que jueguen todos los snaps, sino nada más jueguen poquito, que justamente agreguen un poquito de valor en roles muy específicos.
Tyler Fisk me gusta, fíjate.
Y ellos tienen el tercer pick de la segunda ronda. O sea, están muy cercanos. Que es el 27 que tienen en la primera y luego el 35. O sea, realmente seleccionan temprano en el segundo día.
Ok, híjole. No me encantaría que tomaran un defensive tackle. O sea, preferiría que tomaran el 27 justo si está disponible el tercero mejor a que tomaran al cuarto mejor en el 35. Sí, es más en el rango del 66 justamente, como lo dices, Diego. Muy bien. Venga, ¿qué otra tenemos por ahí?
Tenemos, reservada? A ver, acá está una más.
A ver, ¿creen que los 49ers sí hagan trade con Ayuk? ¡Ay! ¿Dejarías ir a Brandon Ayuk, Diego? Si los 49ers.
No, de manera.
Sí, superestrella, ¿no?
Sí, o sea, esta temporada pasada subió a un nivel top 5, top 8. Sí, para mí es muy difícil que lo dejen ir. Y para mí un trade con él sí implicaría por lo menos 2 segundas rondas. Creo que sí es un trade de gente grande. O sea, creo que la liga sabe y los Niners saben el ascenso que tuvo Ayuk esta temporada es de top 5 en la NFL de nivel CeeDee Lamb la hace 2 temporadas, que tuvo un ascenso así de que ya sabes que el tipo, donde sea que lo pongas, te va a ganar y siempre va a pasar eso. Entonces creo que para mí por lo mismo no creo que se vaya, creo que va a tener un trato grande, sobre todo aprovechando estos años de Purdy que quedan pocos ya que para aprovechar ese tipo de contratos.
Pues sí, totalmente. Yo, muy difícil. O sea, ¿cuál sería la motivación? O sea, si dejas salir a Ayuk, sería un compromiso grande con Divo Samuel, ¿no? Que, pues no es que sea un mal jugador, pero pues es otro tipo de jugador, sí, ¿no? O sea, es un poco más gadgety, ¿no? Y Brandon Ayuk es un alfa, ¿no? Es tu receptor principal, ¿no? No siento que los 49ers estén ahorita en ese estatus en donde digan, ok, vamos a cambiarlo y vemos qué hacemos. No.
Esto porque si quieres seguir sabiendo qué es Purdy. O sea, creo que todavía sigues con la pregunta de, ¿qué tanto puedo hacer con Purdy? Creo que todavía sigue estando latente entre los Niners. Creo que por lo mismo quieres llenarlo de armas todavía un año más. O sea, creo que es un año más ver, bueno, no fue suficiente contra la dinastía que todo gana. Vamos a ver si un año más contra otro equipo se puede.
Y mientras no le tengas que pagar también a Purdy, pues sigue pagando a los que requieren esos contratotes, ¿no? O sea, pues, está perfecto, ¿no? Pero bueno, dice Kakin, ven a Bengals a hacer un trade por Higgins, a ver, en la misma línea. Esta la veo un tanto más probable, un poco, ¿no? Que la de Ayuk. ¿Qué opinas, Jorge?
Y sobre todo me parece que va a ser, si se logra enviar a Higgins a otro equipo, va a ser de día de draft. O sea, así lo veo, tipo AJ Brown.
Va a ser hermoso cuando veamos a aquel.
Es de esas cosas que creo que sí veo pasando, sobre todo ya cuando los Bengals estén en la posición de tomar a un buen wide receiver que sea el reemplazo o algún jugador que les llene el ojo y digan, ok, es el momento para obtener municiones y a lo mejor subir posiciones, no sé, pero no veo pasándolo de aquí al inicio del draft. Ya si pasa el draft, me parece que se quedaron con Higgins.
otro rato.
Y Higgins con los Bengals, creo que es lo que menos le gusta a él, ¿no?
Pero bueno.
Sí. Bengals, yo creo que están contentos con Higgins, ¿no? Claro. Es el problema, ¿no?
Sí, creo que pasa mucho igual porque no les pagaba Chase todavía. Y creo que tanto Chase como Jefferson van a ser tipos que van a ser de 35 millones al año. Porque entonces, por lo mismo, no hay manera que puedan mantener a todos. Creo que Higgins sí lo veo probable yéndose a otro equipo. Y sobre todo, creo que también lo que sorprenderá y en su momento y la gente dirá, ah, ¿cómo se fue tan barato? Creo que es el precio que tienes que pagar a Higgins. Creo que para mí, si lo traes en un trade, creo que el precio que pagas en el trade es un poco más reducido porque tienes que pagar un contrato bastante grande. Entonces, creo que si se da, creo que va a ser un trade bastante barato para la gente que va a decir, ah, ¿cómo? ¿Qué tanto los Bengals que dejaron ir a Higgins por una segunda ronda y una cuarta, una cosa así? Uh-huh. En realidad es que sí, ese contrato que va ahí implícito dentro de los tratos del trade.
Y es que, o sea, es eso para los Bengals, obtener esa segunda y cuarta, pues por seguir tu ejemplo, ¿no? O el próximo año dejarlo ir en la agencia libre.
Exacto, gratis.
Por nada. ¿No? Exactamente. La promesa de un pick compensatorio de tercera ronda en el mejor de los casos, pero probablemente no, porque tú también vas a contratar agentes libres y se va a matar. Sí, entonces, gratis. Es el primero que se va a matar con tu contratación de agentes libres, ¿no? Sí. Entonces, es poco probable que te dé un pick compensatorio alto, ¿no? Pero bueno, muy bien. Pues creo que nada más, ¿no, Jorge? Con eso
ya
tenemos.
Con eso terminamos, sí.
Ya está, pues muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Diego, un placer volver a platicar de draft. En serio, fue genuina mi sorpresa de ver cómo neta seguimos viendo los proyectos muy parecidos. Los últimos 2 años que habíamos hecho en The Clock, teníamos así takes muy similares de los jugadores y hoy me llevé la sorpresa de que sigue sucediendo. Qué maravilla.
No, un placer.
Gracias por darte la vuelta por acá. Ojalá se repita seguido. Y pues nada, Jorge. Recuérdale a la gente qué hay que hacer con este video que viene.
Muchachos, hay que darle like a este video, por favor. Pónganse las pilas con eso. Suscríbanse si no lo han hecho. Recuerden que vamos a estar haciendo mucho más contenido. Ya salió el mock draft, ya salieron los primeros videos de necesidades de la división. ¿Cuál fue, Luis? Si mal no recuerdo, la del
este de la Nacional ya salió. Mañana tempranito tienen el del norte de la Americana. Ya,
así es.
Está programado para salir.
Y ya tenemos invitados también pactados para las siguientes necesidades. Ahí estaremos hablando con ellos. Y bueno, como siempre, gracias por todos los que se conectan en vivo y crean este video. Bueno, generan preguntas y hacen este video mucho más enriquecedor para el análisis. Diego, muchas gracias. De verdad que se te extrañaba.
Ustedes.
Gracias. Luis, espero que te des más vueltas por acá.
Oye, fíjate, dice José Luis Monterrosas. Ni el 10% le han dado like al video. ¿Qué es eso?
Qué tristeza. ¿Qué es eso?
No puede ser, de verdad. Me hacen enojar ustedes.
Rompe mi corazón.
Bueno, también recuerden que si ustedes lo están escuchando en formato de podcast, también pueden hacer lo propio, darnos un rating ahí de 5 estrellas en la plataforma de su preferencia. Y pues nada, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Esto fue On The Clock. Nos vemos la próxima. Bye, bye.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock. On The Clock. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semperi. On The Clock. On The Clock.